Gracias al Señor. Estamos agradecidos a Dios que podamos estar reunidos para glorificarlo a Él y escuchar su palabra y profundizarnos en lo que Él hizo por nosotros. Este día es un día especial. Un día de memoria o de recuerdo en lo que sucedió en Gólgata. El gran día de la reconciliación de Dios con la humanidad. El gran día de la redención, del perdón, de la gracia. Y desde entonces es el día de la salvación. Y el tiempo de la gracia. Desde el momento cuando nuestro Señor murió en Gólgata, comenzó el día de la salvación y el tiempo de la gracia, y terminará cuando Él regrese para tomar a los suyos al hogar, a los cuales Él pudo regalar misericordia y que recibieron su salvación. Entonces, es cuando ese día terminará. Y sabemos que nosotros nos estamos acercando al final de ese día, pero todavía estamos en el tiempo de gracia. Todavía hay reconciliación, todavía hay redención, todavía hay salvación para todos los que vienen al Señor. Yo deseo, antes de que comencemos, darles la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro deseo en conjunto que Dios estos días los pudiera utilizar para hacer un nuevo comienzo y regalar nuevas bendiciones y un nuevo encuentro con Él mismo, que seamos personas los cuales no solamente han vivido su presencia, sino que lo han vivido a Él, que no solamente se llevan bendiciones pasajeras, sino que se lo llevan a Él, su sentir, su amor y todo lo que Él es. Y por eso, todo lo que pueda estorbar en el camino, con la ayuda de Dios, desde ya queremos ponerlo bajo la cruz y a Él, el crucificado, con la fe, confiarle que Él tiene la victoria de ello. No es que lo hará, sino que ya lo ha regalado. En la cruz, en Gólgata, Él clamó: consumado es. Y Pablo escribió a los corintios: todavía no ha sido revelado que todos los enemigos hayan sido postrados como estrado de sus pies, pero están ya vencidos. Y aunque cada paso que nosotros damos con el Señor es un paso de fe, sin embargo, todo el camino es una lucha de fe. Pero sin lucha no hay victoria. Y al menos de que perseveremos hasta el final, pues solamente entonces seremos coronados. En el momento en el cual Dios, su gracia, a través de la obra de la redención, reveló, todos los que reciben el perdón y la salvación en Cristo la encuentran, han sido entonces cubiertos por la gracia de Dios. Nuestro esfuerzo en estos días como pequeño redil es no solamente escuchar la palabra de Dios, sino el vivir a Dios. Recibir algo permanente de parte de Dios, y como lo escribí o lo expuse en mi última carta circular sobre el derecho de primogenitura, si Dios en estos días la primicia, el Espíritu Santo, nos lo pudiera dar así como nuestros hermanos y hermanas al principio, que Pentecostés caiga en Semana Santa o en Pascua, a veces se dice así en el lenguaje popular, que eso yo lo haré cuando Pentecostés y Pascua caigan el mismo día. Y con eso se quiere decir que eso no va a suceder nunca. Pero para Dios todo es posible. Dios puede obrar de acuerdo a nuestra fe y no de otra forma. Cada vez cuando Dios se ha revelado a una persona, entonces siempre fue dentro del marco de la fe, la cual estaba fundada en la promesa que Dios dio. Y si nosotros, en estos días, bajo la cabeza Jesucristo, realmente nos dejamos unir y como un corazón y un alma, unánimes, tenemos la misma meta, o sea, vivir a Dios con veracidad. Y oramos unánimes a Él, no en cientos de cosas, sino en una sola cosa, o por una sola cosa, con un objetivo, y esto con fe y confianza. Y yo ya lo he repetido frecuentemente, Dios es confiable, Él nunca ha roto su palabra, y sus promesas siempre las ha cumplido. Y con eso podemos también contar en estos días. Nosotros como personas humanas puede ser que no hayamos mantenido nuestras palabras, pero Dios mantiene lo que Él promete. Y si nosotros con corazón abierto y con espíritu libre ante la presencia de Dios estamos, entonces algo debe suceder, porque ahí donde está el Señor, ahí sucede algo. Ahí Él revela su poder. Pero ya lo leímos en el Antiguo Testamento, la gente tuvo que invocar al Señor. Y eso de todo corazón. Ellos sabían, esta es nuestra oportunidad de recibir lo que necesitamos y que ningún otro puede darlo, sino solamente el Señor, el cual justamente ahora está pasando. Y ellos aprovecharon la oportunidad o la tomaron con seriedad porque Jesús estaba pasando por ahí y lo invocaron o le clamaron. Y también nosotros queremos aprovechar la oportunidad en cada culto en estos días para invocar al Señor, pero con fe. Cada vez cuando gente vino a Jesús, fueron ayudados, pues ellos escucharon de aquello lo que había sucedido con otros. Y ellos vinieron con la actitud en sus corazones de que lo que Él hizo por otros, Él también lo hará por mí y en mí. Si nosotros esa misma actitud tenemos y decimos, Señor, tú has llenado a tantos con tu Espíritu Santo, tú nos vas a llenar a nosotros también. Y si no le damos a la duda y a la incredulidad ningún espacio, entonces tiene que suceder. Así como con el Señor se cumplió cada palabra de la Escritura, así se cumple en la Iglesia cada palabra de la Escritura, la cual fue dada para ella o por ella. Así se cumple en cada uno, en cada creyente, cada promesa la cual Dios ha dado a su pueblo. Pero la promesa debe de ser recibida con fe para que Dios la pueda cumplir. Miramos en la palabra leída, o que fue leída, que la gente tenía su propia imaginación sobre lo que debía suceder en el momento cuando el Señor fue hacia Jerusalén o cuando entró en Jerusalén. Fue según la Escritura. Vean, tu rey viene hacia ti cabalgando sobre una asna. Y todos estaban emocionados y mucho hosanna y alabado el que viene en el nombre del Señor. Pero no entendieron que ese rey, su reino no lo puede erigir, al menos de que él tenga a personas redimidas y compradas y les haya dado la vida eterna para que ellos puedan estar en su reino. Su reino no es de este mundo. Su reino no está limitado en el tiempo. Su reino es un reino eterno. Y si nosotros queremos estar en el reino eterno de Dios, debemos tener la vida eterna para poder vivir eternamente allá. Y ellos no entendieron que ese rey tuvo primero que venir con humildad para dar su vida como expiación y así hacer el principio de su reino. Y ellos pensaban que él ahora va a levantar su reino y ellos gobernarían con él. El tiempo viene cuando gobernaremos con él. El tiempo viene y leemos en Apocalipsis 11, verso 15. Ahora es el reino y el imperio y el poder para nuestro Señor. Y Él ha comenzado a gobernar, pero todo en su determinado orden y en su determinado tiempo. ¿Y por qué los judíos estaban o estuvieron decepcionados? Porque ellos el cumplimiento o lo que ellos pensaban que debía de cumplirse y de la forma como ellos lo pensaron, no sucedió. Por eso estuvieron tan decepcionados. En el momento en el cual ellos pensaron, ahora sucede todo por el cual hemos estado esperando. Entonces, en ese momento se escuchó el hosanna. Y desde ese domingo de palmas no comenzó el levantamiento del reino, sino el camino por Getsemaní y hacia Gólgata. Y eso fue para ellos inentendible. Su rey, el cual según la palabra o la escritura entró a la ciudad cabalgando en el asna, todos muy emocionados, y las ramas fueron cortadas de los árboles y los mantos echados a la tierra, sobre la tierra. Hosiana al que viene. Y él, el que vino, no vino para levantar a un reino sin tener personas las cuales estarían en él, pues él vino para realizar la redención, de manera de que él entonces pudiera asegurar que también gente estaría en ese reino eterno de Dios. Pero saben ustedes, la consecuencia fue cuando sus imaginaciones llevaron a una decepción tan grande, que las emociones y los hosianas y todo lo que hubo entre ellos, solamente unos días más adelante, todo eso se volvió lo contrario. Y clamaron, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué había sucedido? Ellos vieron una parte del cumplimiento y esperaban que el resto también se cumpliera, aunque para ello todavía no había llegado el tiempo. Y porque sus imaginaciones no fueron cumplidas, entonces toda la imagen cambió y la actitud hacia aquel por el cual todos tenían esperanza. Y dijeron al final, nosotros pensábamos que él redimiría a Israel. Él redimió a Israel. Pero fue de una forma completamente diferente a como ellos lo esperaban o pensaban. Ellos pensaban que él redimiría con la espada y acabaría con el enemigo, y que exteriormente realizaría una liberación y levantaría así un reino. Pero si ellos como judíos hubiesen leído correctamente, hay una palabra muy descriptiva en el profeta Zacarías, donde se habla del pacto de sangre, que el Señor, a los suyos, por el pacto de sangre, guiaría a libertad a los cautivos. Zacarías capítulo 9, verso 11. Tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. He sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua. No fue solamente un pacto, sino que fue un pacto por la sangre del Cordero. Una reconciliación, no en palabras, sino en hechos. Un perdón y una redención, no solamente como promesa, sino como realidad. Y si nosotros leemos algunas de las palabras del Antiguo Testamento, las cuales describen a nuestro Señor en su sufrimiento, pensamos en el Salmo 22, uno de los salmos más tremendos que hablan del sufrimiento de Cristo. Y en el verso 2 dice, es el verso 1, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. En el verso 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan y repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si nosotros leemos las profecías del Antiguo Testamento y pensamos que los judíos esperaban por el Mesías y que tenían la Escritura a disposición, entonces pensaríamos que ellos debieron de conocer los detalles del cumplimiento de la palabra de Dios y debieron haberlo visto. Pero Dios cegó sus ojos, así está escrito en el profeta Isaías, para que con ojos para ver no vean y con oídos para escuchar no escucharan. Pero entonces, en Isaías capítulo 52, los últimos versos, y también el capítulo 53, aquí las cosas no son solamente mostradas, sino que ya son dichas en anticipado, de cómo sucederá y lo que sucederá. En el capítulo 52, a partir del verso 13, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. Y entenderán lo que jamás habían oído. Ya en estas pocas frases son expresadas dos cosas. Como primero, su exaltamiento y su engrandecimiento, como lo hemos leído, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y justo después dice que muchos se asombrarán de él porque su parecer no será más igual que el de un hombre. En un verso, engrandecido y exaltado y levantado por encima de todo. Y si nosotros leemos en la carta a los Filipenses, ahí está escrito que después de que él en la cruz trajo la paz, él fue exaltado, levantado por encima de todo y recibió un nombre, el cual es mayor que todo otro nombre. Pero antes de que eso pudiera venir, primero la desfiguración y el camino hacia Getsemaní, por Getsemaní a Gólgata tenía que ser andado. Y después en el capítulo 53, en el verso 1, vemos palabras muy especiales. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio o mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? En el medio de la descripción de eso, lo que sucedería con Jesucristo nuestro Señor, se dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio o nuestro mensaje? Solamente aquellos los cuales desde antes de la fundación del mundo fueron determinados para ser hijos e hijas de Dios, y los cuales sus propias imaginaciones las dejaron a un lado y que han creído la predicación de la palabra de Dios, porque la fe no viene por la interpretación o de la interpretación, sino que la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Dios. Y si la predicación viene de la palabra de Dios y barremos nuestros propios pensamientos o imaginación a la izquierda y a la derecha, entonces le daremos las gracias a Dios por ello, pues Él no cambiará nunca su plan y Él no nos ha preguntado tampoco a nosotros lo que Él tiene que hacer. Aquí en estas palabras, el plan de salvación, el principio con Jesucristo, es expresado de forma clara. Y después en el verso 2 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vamos también aquí a detenernos por un momento. Él, el Rey de Reyes, el cual entra en Jerusalén y todos claman Hosanna y están emocionados. Y de él se dice que él no tenía ningún parecer o hermosura para que uno no lo deseara, para que uno tuviera deseo hacia él, más bien menospreciado, despreciado, desechado entre los hombres. Y ustedes saben cómo una persona se puede sentir cuando es desechado o despreciado. Nuestro Señor tuvo que ir ese camino, por nosotros, para nosotros inentendible, pero Él tuvo que andar ese camino. Sigamos leyendo a partir del verso 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él anduvo ese camino por ti y por mí. Él cargó para sí tu dolor y mi dolor, tu enfermedad y mi enfermedad, tus culpas y mis culpas, tus pecados y mis pecados. Fue molido por nuestros pecados, un hombre de dolor, pero Él fue allá. Y como está escrito, la condenación fue puesta sobre Él. Una ley está ahí para castigar cuando es transgredida. Y el mismo el cual en el monte de Sinaí dio la ley, tomó el castigo para sí y fue a la cruz, molido y herido por nuestros pecados y culpas, y con ello para poder dar salvación y redención. ¿Quién puede entender eso? Nosotros estamos aquí hoy y a veces pareciera como que si la salvación fuera algo sobreentendido. La salvación, nuestro Señor, le costó mucho a nuestro Señor. Y Él, toda la creación, la trajo a luz por su poderosa palabra. Pero cuando se trató de tu salvación y mi salvación, entonces Él salió de la espiritualidad en el cual Él no podía permanecer, en el cual Él no podía morir. Salió de esa espiritualidad y se hizo hombre. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se hizo hombre por los hombres. Y todo el castigo, el cual era por todos los pecados que la humanidad haría, Él los tomó para sí. Y si un individuo es llevado a juicio y él recibe su condenación ya en lo terrenal, es una cosa fuerte, pero imagínense cuando cientos son condenados, o cuando miles son condenados, o un millón, sí, cuando 3 millones o toda la humanidad le ha caído el castigo, la condenación. Y ese castigo, a veces escuchamos allá, se dictó sentencia y la condenación es esta o la otra. Pero aquí el Señor, el castigo de cada uno de nosotros, el castigo el cual debía tocarte a ti y a mí, así como es cierto que estamos aquí, pero le tocó fue a Él. Pues Él las tomó para sí, para que nosotros podamos irnos libres. Y eso hace que estemos agradecidos, y eso hace que adoremos. Ahí entendemos lo que significa el ser indultado. Uno habla de gracia sin haber tenido que escuchar de condenación. Si en lo terrenal uno escucha que una persona dice, he sido indultado, entonces sabemos exactamente que él hizo algo y estuvo en juicio y fue condenado y estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel, encarcelado. Y si de repente uno escuchara de alguien que ha sido indultado, entonces supiéramos todo exactamente de lo que está hablando esa persona. Sabríamos que transgredió la ley o hizo algo que transgredió a la ley y que él fue perdonado. Y así debemos ver la cosa. La ley de Dios nos condenó a todos, pero por la gracia de Dios hemos sido indultados o exculpados. Hemos recibido perdón y por eso alabamos la gracia de nuestro Dios, la cual en Jesucristo nuestro Señor se reveló o fue revelada. Seguimos leyendo a partir del verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada uno de nosotros se fue por sus propios caminos, pero entonces después vino él que pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vino él y se paró en nuestro camino para que nosotros le sigamos. Y como está escrito aquí, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Hermanos y hermanas, quiera esta palabra llegar nuevamente a nuestros corazones, de que nosotros no nos apartemos hacia nuestros propios caminos, sino hacia el camino de Dios y su palabra y el cumplimiento de sus promesas. En este tiempo reconozcamos, y después dice aquí, a partir del verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Y quién de su descendencia pensó que él tuvo que andar ese camino? Ellos todos pudieron condenarlo a él y juzgarlo. Lo malentendieron. Y por eso dice aquí, y su generación, ¿quién la contará? En alemán dice, ¿quién de su generación pensará en ello? Con otras palabras, ¿quién en su generación tuvo el entendimiento divino sobre lo que en aquel entonces, según el plan de salvación de Dios, estaba sucediendo? Nosotros vivimos en una edad profética en la cual muchas cosas deben cumplirse y estamos casi que obligados a hacer la pregunta: ¿quién de nuestros contemporáneos piensa que la palabra de Dios también en este tiempo debe cumplirse de toda manera? En nuestro Señor, no solamente la parte de ser engrandecido y enaltecido se cumplió, sino también el menosprecio y el ser burlado y desechado también tuvo su lugar. Todo en su tiempo y en su correcto contexto. Y a partir del verso, o la última parte del verso 8 dice: y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque no, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. También este verso es un verso muy especial. No solamente que está escrito aquí, sino que entendamos en qué forma se realizó. Aquí leemos: con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, entonces verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Así como nosotros todos terrenalmente venimos del primer Adán, así en lo espiritual venimos de Jesucristo nuestro Señor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. La simiente de Dios hizo su principio con él y por eso está escrito: Cristo es el principio de la creación de Dios, no el principio de la creación del universo o de la tierra o del cielo, sino el principio de la creación de Dios. Así como Él fue engendrado por el Espíritu, así nosotros, por el Espíritu, somos engendrados. Así como Él como palabra se hizo carne, así la palabra debe hacerse carne a través de la iglesia, lo cual significa que encuentre su cumplimiento y determinación. La iglesia es la continuación de lo que Cristo, nuestro Señor, comenzó. Si verá linaje y vivirá largos días, eso significa que seguirá viviendo. Entonces, vemos dos cosas. Por un lado, linaje o descendencia, y por el otro lado, vida. Él vivirá solamente en ellos los que son su linaje, su simiente. Y sabemos que desde el principio han habido dos diferentes simientes. Aquí se trata de la simiente divina en la cual Cristo sigue viviendo, como la cabeza trasciende a sus miembros con su vida hasta que hayamos llegado a la perfección. Y desde que Él dio su vida por expiación, Él vive en su simiente, la cual tomaron y recibieron la reconciliación. Y yo puedo decirles lo que dice la Escritura. Él habita por la fe en tu corazón y en mi corazón. Y esa es la Santa Escritura. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él tomó morada en su iglesia, que es el cuerpo, los primogénitos, los cuales son su simiente divina, y los cuales también llevan en sí la simiente de su palabra. Ustedes saben, en Mateo 13, el Señor expresó 7 parábolas, entre ellas la parábola del sembrador. Y fueron 2 hombres los cuales sembraron. El uno fue el Señor, y su semilla son los hijos del reino de Dios. Esa es la semilla divina en la cual Dios sigue viviendo sobre la tierra, en los cuales Él, su palabra y su voluntad, la trae a cumplimiento. Y en la carta a los Hebreos dice: para hacer tu voluntad he venido. Una palabra del Antiguo Testamento. Aquí leemos: verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada o sucederá a través de él. Nosotros tenemos un único deseo en estos últimos días, y es que la voluntad de Dios en la simiente divina venga a suceder, y que nosotros, cada uno de corazón, pueda decirte a nuestro Dios: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Uno a veces lo puede decir, pero todo el completo corazón quizás no está en las palabras como uno las habla. Pero si Dios nos regala gracia, entonces de corazón podremos hacer o hacerlo de corazón. Y simplemente decir: Señor, tu voluntad quiera a través de tu iglesia y a través de tu simiente, a través de los primogénitos, a través de los hijos de la promesa, A través de ellos solamente se pueden cumplir las promesas. Así como Jesucristo fue la simiente prometida de la mujer, la cual pisaría la cabeza a la serpiente, y la voluntad de Dios vino a cumplirse en él. Así a la iglesia le ha sido confiada las promesas de Dios. Y como Pablo lo expresó en Gálatas, somos hijos de la promesa según Isaac. Isaac fue engendrado humanamente, pero él tuvo una promesa divina. Y eso también debemos entenderlo. Nosotros queramos todavía estar en este cuerpo, pero no hemos sido engendrados más humanamente, sino también engendrados por el Espíritu de Dios, y nos hemos hecho primogénitos de Dios y su simiente en este tiempo, para que la voluntad de Dios suceda. No para que tú y yo vivamos y que tú hagas tu voluntad y yo mi voluntad, sino unidos bajo una cabeza, como miembros del cuerpo de Jesucristo. Hemos sido unidos para que la voluntad de Dios pueda suceder. Y esa voluntad solamente sucederá en la simiente divina. Y ayer en la noche, en nuestra hora de oración, ya lo mencionamos, Dios el Señor habló en Génesis 3, después de que la caída al pecado había tomado lugar, le habló a la serpiente y dijo: haré o pondré enemistad entre tú y tu simiente y su simiente. Fue puesta una enemistad entre esas dos simientes. Y yo les digo, si nosotros somos la simiente de Dios en este tiempo, entonces Dios, su programa, a través de su simiente, aquí leemos la palabra simiente o linaje, él lo cumplirá a través de ella. Y él no tendrá ninguna otra posibilidad. Así como él en Cristo cumplió lo que sobre él fue dicho a través de los profetas en anticipado, asimismo, él a través de la iglesia cumplirá lo que ha sido prometido y dicho en anticipado para la iglesia. Y ahí quieran las multitudes en un día clamar Hosanna y después crucificarlo a él, pero eso no juega ningún papel. En ambos lados o en ambas partes se cumplió la palabra de Dios, porque ambas partes fueron escritas. Y bienaventurado aquel que tenga la gracia en aquel entonces o en todo tiempo el discernir: aquí se cumple la palabra de Dios de esta manera y allá de la otra manera, pero ambas veces es cumplimiento de la Santa Escritura. Y solo entonces nosotros tomaremos la palabra de Dios en nuestra mano como un compás y sabremos la dirección la cual debemos andar, porque ciertamente todo se está enredando o es enredado, de manera que la gente ya no sabe cómo se sigue adelante y caen en desesperación y caen nuevamente en sus propios caminos. Pero la palabra de Dios no se cumple solamente en lo bueno, sino que la palabra de Dios se cumple de toda manera. A veces pensaríamos que sería mejor si solamente todo lo bueno se cumpliera, pero no está escrito que un pueblo estaría en contra de la otra y habrían guerras y terremotos y hambruna y tiempos caros. No está escrito que el amor de muchos se enfriará. No está escrito todo lo que debe de suceder. Nosotros como humanos siempre queremos elegir solamente la parte buena y queremos pasar por un lado de lo otro, pero no hay ningún pasar por un lado. En el camino de Dios no hay ningún pasar por alto en lo que se debe vivir en ese camino y lo que en este camino ha sido determinado. Y después dice aquí en el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. También esta palabra pertenece a todo el completo capítulo, el cual en anticipado describió el camino de sufrimiento de nuestro Señor. Aquí las cosas son colocadas como que si ya hubiesen sucedido. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte por muchos. La profecía bíblica no es dependiente ni del pasado ni del futuro. La profecía bíblica se cumple ahí cuando el tiempo llega, donde algo determinado según el plan de salvación de Dios debe cumplirse. En el Evangelio de Mateo queremos leer porque el día lo exige especialmente y lo hacemos de todo corazón. Queremos leer algunos versos más en Mateo 26, a partir del verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
der Herde sich zerstreuen.
Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y pudiéramos seguir leyendo cómo él entonces fue a Getsemaní y clamó y luchó y dijo: no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y fue la voluntad de Dios el herirlo a él cuando él pusiera su vida como expiación. Y hermanos y hermanas, porque él puso su vida como expiación, o sea, para reconciliación, nosotros entonces hemos sido reconciliados con Dios. Y Pablo escribió a los Corintios, llega tan lejos que incluso dice: y nosotros clamamos o rogamos, reconciliaos con Dios. Él dice: a nosotros nos ha sido dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros no hablamos solamente de la reconciliación, sino que la damos a otros como una oferta de gracia. Y cuando nuestro Señor en Juan 20 dijo a aquellos los cuales se le envió, al que le remitieras los pecados le serán remitidos, entonces él seguramente no quiso decir lo que alguien pueda hacer viéndolo en lo terrenal y actuar terrenalmente para perdonar a otros. Eso no puede ser. Pero si nosotros el ministerio de la reconciliación la hemos recibido, entonces podemos a la gente, los cuales vienen a creer en Jesucristo, con toda certidumbre podemos decir que sus pecados y culpas han sido perdonados. Y entonces el Evangelio viene a ser un mensaje agradable. Por un lado, castigados en la presencia de Dios y convencidos de que así no podemos poder pararnos ante Él, pero por el otro lado, se extiende la mano traspasada de nuestro Señor hacia nosotros, y Él dice: yo te he amado siempre y te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. ¿No es esto un evangelio glorioso? ¿O cómo debería ir de escucharse un amén, un aleluya, una adoración y alabanza y llenar nuestros corazones? ¿O estamos nosotros decepcionados en el Señor? La Santa Escritura dice que nadie que ponga su confianza en Él será decepcionado. Pongamos nuestra confianza en Dios y entonces estamos seguros de que no seremos decepcionados. Pudiera ser de que si nosotros colocamos la confianza en nosotros solamente o en otros, que seamos decepcionados. Pero entonces solamente para entender que nuestra confianza solamente la podemos poner en Dios el Señor. Y nosotros cantamos en un coro: Jesús nunca nos decepciona. Jesús nunca nos decepciona. Quizás tú digas: oh, yo oré por esto y por lo otro, y se lo puse al Señor, o se lo llevé al Señor, o a Dios, y no lo recibí. No lo tomes como una decepción o rechazo. Dios sabe mejor que tú y que yo lo que sirve para nuestra salvación. Tenemos la promesa de que si oramos según su voluntad, entonces Él nos lo dará. Y si nosotros hoy, en este sitio o en este día, oramos por perdón y gracia y por el poder del Espíritu Santo y por el cumplimiento de sus promesas, entonces oramos las oraciones que Dios ya ha puesto en nuestros corazones y en nuestras bocas. Y Juan escribió de que si las peticiones las cuales hemos recibido por Dios, si las llevamos ante la presencia de Dios, entonces Él nos escucha. Entonces no son más tus deseos o mis deseos, los cuales pueden ser muy piadosos, pero cada oración puede ser escuchada por Dios. Pero debe ser una oración según la palabra de Dios. Y como ya mencioné, Juan dijo, ahí, así reconocemos que Dios nos ha escuchado. Y si nuestras oraciones no nos condenan, y las peticiones, y le llevamos a las peticiones que Él nos ha dado o que hemos recibido, ¿conocen todas la Escritura? Quizás es mejor que yo la busque, aunque yo no estoy seguro si la encontraré ahora, pero uno necesita simplemente el eco de parte de la iglesia, pues si no, uno no sabe exactamente si la cosa llega. Creo que es en Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y que aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Vamos a detenernos por un momento en este verso. Incluso si nuestro corazón nos reprende en la presencia de Dios, no debemos quedarnos ahí, pues dice claramente, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Tú y yo, nosotros conocemos solamente muy, muy poco, pero Dios conoce todo. E incluso si nuestro corazón nos reprende en la presencia de Dios, Dios es mayor que nuestro corazón. Y Él conoce todo. Ahora el verso 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos, unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esto también es una palabra gloriosa, pero no es la palabra que yo quise leer, pero realmente estoy contento que lo haya leído. Pasemos la página y en el capítulo 5, a partir del verso 13, dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No es esto una palabra gloriosa? Que las peticiones, las cuales hemos llevado ante Él, ya nos han sido dadas. Casi una paradoxia. Nosotros diríamos en nuestro idioma que las peticiones, las cuales nosotros traemos ante Él, o que traeremos o llevaremos a Él, pero aquí dice que las peticiones las cuales hemos traído ante Él según su voluntad, Él ya nos las ha dado. Y no puede ser de ninguna otra forma, sino que Dios, una fe inmovible en nuestros corazones, coloque, la cual está anclada en su palabra y en sus promesas. No tiene o no hay ningún sentido en esperar cosas por Dios y orar por cosas en las cuales uno no está claro de si Dios lo dará o no lo dará. Debemos saber que llevemos las peticiones ante Él y son peticiones según su voluntad y por eso se las llevamos a Él y Él nos escucha por su gracia. Hay una parte en Romanos la cual dice: no sabemos por lo que debemos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y después viene el Espíritu a ayudarnos. En Romanos capítulo 8, a partir del verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Y no lo sabemos, pensamos que lo sabemos, pero en realidad solamente sabemos aquello lo que sabemos. Pero en el momento en el cual el Espíritu nos ilumina y lo recibimos en nuestro corazón por el Señor, sobre qué debemos orar, entonces ya no es más tu oración y mi oración, o tu conocer y mi corazón, ni es tu voluntad o mi voluntad, o tu deseo o mi deseo, sino que es entonces Dios el cual puede obrar en la iglesia, y justamente eso lo que Él quiere hacer, lo pone en nuestros corazones para que nosotros lo llevemos en oración ante su presencia. Y de eso se trata realmente en un culto. No solamente de que nosotros nos reunamos para escuchar la palabra de Dios, sino de que dejemos obrar a Dios y que lo dejemos hablar a Él. De que nuestros pensamientos los pongamos a un lado y digamos: Señor, tómanos todos completamente bajo tu posesión, porque está escrito aquí que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, está escrito muy bien, él se dio cuenta de su cuerpo moribundo. Él no se engañó a sí mismo. Él no dijo solamente, oh, aquí soy un joven fuerte. No, él registró las cosas que ahí estaban, pero él no se quedó detenido ahí, sino que ancló su fe en las promesas de Dios y él no se dejó engañar por incredulidad. Aquí está escrito, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestras debilidades, nuestro no poder, todo eso lo registramos completamente, pero no nos detenemos ahí, sino que seguimos adelante. Y Dios viene a ayudarnos. Y está escrito, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Nosotros a veces quizás oremos por todo lo posible, pero Dios no está en esa oración. Pero si le decimos al Señor, oh Dios, vamos ahora a orar, yo no sé qué debo orar. Yo solamente registro o me doy cuenta de mi propia debilidad y mis propios fallos. Yo los veo en mí, alrededor de mí, pero yo no sé lo que debo orar o traer ante tu presencia. Y yo les digo, Dios, todo aquello lo que nosotros en anticipado hemos formado para una oración, lo desplomará y no pensaremos más en eso, sino que su Espíritu vendrá sobre nosotros y entonces oraciones obradas por el Espíritu serán levantadas al trono de Dios y por los cuales no tenemos que esperar largo por que sean escuchadas, porque Dios es un Dios que obra y que escucha y no necesitamos ni siquiera gritar mucho en eso. Eso lo hicieron los sacerdotes de Baal, porque tenían un Dios muerto. Pero nosotros con nuestro Dios, de corazón a corazón, podemos hablar y decirle todo. Y Él tiene un oído muy fino. Entonces la oración de los santos se hace un incienso que se levanta hasta el trono de Dios. Y entonces desciende la respuesta hacia nosotros. Pues si el Espíritu debe ayudar, entonces primero Él debe tomarnos, debe llenarnos, y entonces Él puede ayudar. Si alguien viene a ayudarte a ti, Él tiene que estar cerca, pues de otra manera no te puede ayudar. Hermanos y hermanas, el Señor estará cerca. Él quiere estar cerca, muy cerca. Él quiere venir a ayudarnos. Él no nos quiere dejar así como nosotros estamos o somos. Y después dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios se para por nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Nosotros con nuestras reflexiones traemos algunas cosas en oración, el Señor no tiene oído para eso. Pero ahora viene entonces el Espíritu y llevamos ante el trono de Dios una oración obrada por el Espíritu. Y entonces viene una respuesta obrada por el Espíritu. Y de otra forma no puede ser. ¿Y cómo estamos hoy en tu fe y en mi fe? Lo exterior lo tomamos, nos damos cuenta de las cosas como Abraham. Todo está muerto, todo está sin esperanza. Como con Abraham, se pudiera casi que decir que ya estaba pasado del tiempo. Pero Dios no está unido a ningún tiempo. Él puede cambiar las cosas. Él puede parar el sol en un momento, hasta que la lucha termine. Él puede alargar días, Él puede acortarlos. Él es Dios sobre todo. Y en esta hora, nuestras reuniones en estos días, queremos honrar a Dios con fe. Y no hay ninguna otra forma. La Santa Escritura dice que el que retrocediere, mi corazón no tendrá agrado. Dios busca entre los cuales confíen en Él y crean en Él. La última parte, o el verso 27, dice entonces: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí lo tenemos. Dios entiende los corazones y los escudriña, y dice la intención del Espíritu. La Biblia en alemán dice el idioma del Espíritu. ¿Cuál es el idioma del Espíritu? La palabra de Dios es Espíritu y es vida. Y cuando Dios habla a nosotros por una palabra, entonces ya no es un hombre que está hablando, sino que, como dice, el que tenga oído para escuchar, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un idioma del Espíritu, un hablar de Dios por la palabra, inspirado por el Espíritu Santo. Y si nosotros venimos bajo esa inspiración, entonces una fuente se desborda en nosotros y comenzamos a alabar y adorar. Cuando el hermano Branham menciona la historia de Abraham y lo expone así, como él tuvo que esperar tanto tiempo, pero él se mantuvo porque él creyó a Dios. El Señor habló. Y yo les digo hoy, si nosotros tenemos la certeza o convicción de que la palabra revelada de Dios no es la palabra de un hermano Branham, sino la palabra de Dios es, entonces tenemos un ancla para nuestras almas, la cual está firmemente anclada en la palabra de Dios, como con todos a los cuales Dios les ha hablado personalmente. Y yo te pregunto a ti, me pregunto a mí, ¿te ha hablado Dios a ti personalmente a través de su palabra, revelada por el Espíritu Santo? Si es así, entonces nadie te la podrá quitar. Pues tienes una promesa de hijo y tienes la primogenitura y no necesitas orar más por ello. A través de Cristo te ha sido regalado. Como ayer en la noche también dijimos, Jacob tuvo que aplicar tanta astucia, un truco aquí, otro allá, para recibir el derecho de primogenitura, pero nosotros no necesitamos aplicar nada. Los judíos, para los cuales era válido el derecho de primogenitura, ellos lo dejaron, y nosotros de las naciones recibimos el derecho de primogenitura. Las ramas naturales fueron quitadas y las ramas silvestres fueron injertadas, pero es la misma raíz y la misma vida, la cual viene a través de esas ramas. Todo ordenado por Dios, no por mí ni por ti, sino por Dios, ordenado. Y hemos sido puestos en esa adopción de hijos, y eso nos alegra en nuestro interior. Y podemos saber que si nosotros ahora en oración ante la presencia de Dios venimos, entonces realmente no para decir, Señor, haz ahora esto y lo otro, sino simplemente, mi Dios, haz aquello lo que tú te has propuesto hacer en este culto. Señor, ¿qué querías tú hoy en este culto en mi vida hacer? ¿Cuál es el objetivo de que yo hoy, ante tu presencia, haya escuchado tu palabra y en los días de los apóstoles. Así lo podemos leer. El Espíritu Santo cayó porque la gente simplemente escucharon por primera vez y en sus corazones no había nada, nada más que recibir. Ellos recibieron que fueron conmovidos y recibieron todo, toda palabra, y para ellos fue mensaje de Dios. Y mientras Pedro todavía hablaba, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo puede caer hoy. Olvidémonos de las cosas las cuales nosotros queríamos expresar en nuestras oraciones y digamos simplemente: Señor, regálanos por tu Espíritu aquello por el cual debemos orar ahora. Yo tengo la convicción de que Dios obrará oraciones por su Espíritu Santo. Y en el momento en el cual el Espíritu de Dios puede obrar, entonces las promesas se cumplirán y todos seremos bendecidos por sobre toda medida. También hoy el Espíritu ayudará a nuestra debilidad. También hoy quiere Dios aquello por el cual oremos en tu corazón y en mi corazón colocar. Y entonces no tenemos ningún papel lleno con peticiones, sino que llevamos una sola petición ante la presencia de Dios, y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cómo quisiera Dios escuchar hoy nuestras oraciones? ¿Cómo quisiera Él bendecir? ¿Cómo quisiera Él hoy cumplir sus promesas y derramar su Espíritu? Venimos con las promesas de la Palabra de Dios ante su santa presencia. En tu palabra o en mi palabra puede Él pasar por alto, pero de su propia palabra no puede Él pasar por alto. Él está y permanece atado a su palabra. Su boca es la boca de la verdad eterna. Él es verdadero en todo lo que dice y lo que hace. Y Él es más que capaz de hacer aquello por el cual nosotros, según su voluntad, oramos. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Queremos abrir nuestras bocas y nuestros corazones y venir ante la presencia de Dios. Padre Celestial, de todo corazón te doy las gracias por tu preciosa y santa palabra. Oh Dios, somos humanos débiles y olvidadizos y necesitamos tu ayuda, pero tú vienes a ayudarnos. No sabemos por qué debemos orar, oh Dios, pero pon tú mismo tu voluntad en nuestros corazones por el Espíritu Santo revelado por el Espíritu Santo. Mi Dios, de que nosotros no, según nuestros pensamientos, pensemos en las cosas espirituales, sino que, como está escrito, el espiritual juzga todo y no es juzgado por nadie. Y el espíritu escudriña todas las cosas hasta lo profundo de la divinidad. Oh, ven Espíritu del Señor en nuestro medio, en nuestros corazones. Escudriñanos. Escudriña la profundidad de la Deidad y revela la voluntad de Dios. Oh Señor, te alabamos y te adoramos. Te damos las gracias de que tú sigues hablando con nosotros. Y bienaventurado aquel el cual no te rechace a ti, sino que de todo corazón escuche. Aleluya, en tu santo nombre. Amén.